No sé cuántos vieron la película Hombre de Familia. ¿La vieron la película? Nicolas Cage es un hombre que es exitoso desde el punto de vista económico. Le ha ido muy bien en sus negocios. Tiene poder, plata, muchas posesiones, pero tiene una vida vacía. Y en un momento de la película se muestra lo que la vida pudo haber sido si él hubiera elegido el matrimonio en vez de una carrera exitosa. Y por eso la película se llama Hombre de Familia. Muestra una satisfacción más profunda a pesar de tener menos plata y a pesar de tener los desafíos de ser un padre, de ser un esposo, de una vida más satisfactoria y más profunda, y lo que se perdió por haber decidido ser un hombre que busca el éxito y no buscaba invertir en el matrimonio. Expone su soledad y expone su vida vacía. La película hace que uno mira para atrás y qué hubiera pasado si yo hubiera tomado otra decisión, cómo hubiera sido mi vida. Lo que queremos mirar en Apocalipsis 15, en vez de mirar para atrás, es mirar para adelante. ¿Cómo es mi vida asociada al Cordero, Jesucristo? ¿Y cómo lo es separado de Él? Nosotros podemos mirar hacia adelante porque la Biblia nos muestra las cosas que van a suceder en el futuro y hacer algo hoy con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Y lo que vamos a ver en estos dos capítulos, vamos a estar mirando Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, es que lo mejor y lo peor está por venir. Lo mejor y lo peor está por venir. Mi asociación con el Cordero determinará mi futuro, si viene lo mejor o si viene lo peor. Nosotros cuando celebramos la cena del Señor, lo digo con frecuencia, miramos para atrás cuando tomamos los elementos, el pan y el vino, recordamos lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Eso fue un evento histórico, real, que ocurrió en un lugar en el mapa, en una fecha determinada. Su muerte, su resurrección de entre los muertos. Y sobre eso está basada nuestra vida, sobre el Evangelio. Y Pablo en 1 Corintios 15 nos habla de que el Evangelio es su muerte, su crucifixión y su resurrección. Y cuando tomamos la cena recordamos eso. De eso se trata nuestra vida entera, se trata de eso. Una respuesta a eso. Pero también cuando Jesucristo instituyó la cena, también miramos para adelante. Porque Jesucristo dice que un día la vamos a tomar de vuelta con Él. Los discípulos, cuando están en Hechos, se quedan mirando a Jesucristo ascender entre las nubes. Los ángeles que le dicen, va a volver de la misma manera que ascendió. La vida cristiana es mirar para atrás y es mirar para adelante. Y hoy queremos, como venimos haciendo en el libro Apocalipsis, mirar una vez más para adelante y recordar esto. Lo mejor y lo peor está por venir. Mi asociación con el Cordero determina cuál de los dos es. El primer punto que quiero recalcar es que la ira de Dios caerá sobre la tierra en su manifestación final y será el peor momento para la mayoría de la humanidad. Miren Apocalipsis 15. Esto lo vemos en el versículo 1 y después un poco más abajo en el versículo 5 al 8. Para ubicarnos primeramente en el contexto de donde estamos, el libro de Apocalipsis, lo he dicho varias veces, tiene tres partes principales: capítulo 1, las cosas que son, 2 a 3, perdón, capítulo 1, las cosas que eran, la visión de Cristo glorificado, 2 y 3, las cosas que son, capítulo 4 para adelante, hasta el 22, las cosas que serán. ¿Sí? Lo que dice en Apocalipsis 1:19, escribir las cosas que eran, las que son y las que son, las que serán. Vimos las iglesias en capítulo 2 y 3, la condición de las iglesias, nos ubica en un contexto histórico, 4 y 5, la visión celestial, y 6 hasta el 10 esencialmente, vemos los sellos que son abiertos, los juicios que Dios va desatando sobre la tierra, el cordero que abre los sellos uno por uno, el último sello que abre entonces las trompetas, las 7 trompetas que se van tocando, la 7ª trompeta va entonces llevar a cabo las 7 copas que vamos a ver hoy, ¿sí? Y en medio de eso tuvimos un interludio, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, una pausa que nos describe cosas generales que han sucedido o que van a suceder en este tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Capítulo 15, de alguna manera, continúa ese interludio, pero empieza a ser una introducción y vuelve a retomar la cronología del libro, donde ocurren los últimos juicios en la tierra. Y cuando uno lee el versículo 1, uno siente un alivio. Estos no son textos que uno se deleita en predicar. Hay cosas en la vida cristiana, de nuestra fe cristiana, hay cosas que la Biblia revela que a nosotros nos cuesta entender, nos cuesta aceptar y no nos gustan, porque nosotros no tenemos la mirada de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 15 hay un alivio. Se va a acabar, es como una de esas películas que la escena es tan intensa y tan dura y tan fea que uno está con un alivio, que llega a un punto donde ya está. Capítulo 15, versículo 1, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tienen 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y hay un sentido de alivio, pero también hay un sentido de que Dios finalmente va a hacer justicia en la tierra, y hay un sentido de que finalmente el reino de Dios va a ser establecido en esta tierra. Frecuentemente los temas en las películas donde hay el bien triunfando sobre el mal, hay batallas, ¿no es cierto? Y hay sangre derramada, de que el bien triunfa finalmente en una batalla. Y lo que vamos a ver es que el reino de Jesucristo se va a instalar, pero no sin estas batallas, que vamos a ir una batalla en particular al final del libro, lo vamos a ver hoy también, pero también con los juicios que Dios desata en la tierra. Un tema consistente en el Antiguo Testamento es en los profetas. La advertencia de la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de que el pueblo sepa que se vienen juicios futuros, inminentes, en cualquier momento, prontos, y bendiciones que van a seguir a esos juicios. Dios juzgará un día a toda la tierra, como venimos viendo en el libro Apocalipsis, pero esta será ya el final, la última etapa de este juicio. El versículo 5 al 8. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. El libro de Hebreos nos habla, para los que conocen el libro, la réplica, ¿no es cierto? Que lo que se construyó, Hebreos hace una interpretación de lo que sucede en el Antiguo Testamento y nos cuenta que lo que se construye es una réplica de lo que está en el cielo, ¿sí? Los elementos, el altar, todas las cosas que están ahí que Dios mandó a Moisés construir para que la presencia de Dios sea manifiesta, sea visible, se manifestaba con humo y con fuego. Y de la misma manera esto, Hebreos nos dice que está como una réplica de lo que está en el cielo. Y de este templo, del tabernáculo, del testimonio en el cielo, menciona el 6, salieron del templo los 7 ángeles, el número de la totalidad que vemos, el número de la perfección que vemos continuamente en el libro Apocalipsis, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los seres vivientes dio a los, perdón, uno de los 4 seres vivientes que los vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿recuerdan los 4 seres vivientes? Dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor. Es una palabra específica que es otra que la palabra ira. Ya apareció en el 15:1, el furor de Dios. Que nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que está indignado contra la maldad en la tierra. y que un día va a intervenir, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Nuestro Dios es un Dios justo, santo, bueno, recto, y Él está personalmente ofendido por el pecado. Imagínense, y no es una ofensa como nosotros, como un niño caprichoso que está ofendido y se pone caprichoso, no es la imagen, sino que la misma naturaleza de Dios y nuestra tendencia es el pecado, hace que nuestro pecado sea inaceptable delante de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo. En la cruz se resuelve el gran dilema: ¿cómo hace un Dios santo y justo que tiene que castigar el pecado? El Antiguo Testamento dice que no dejará el culpable impune, para al mismo tiempo ser amoroso, misericordioso y perdonar. Dios no puede simplemente hacer la vista gorda sobre nuestro pecado. Él tiene que, por su propia naturaleza, castigar lo que para Él es ofensivo a su santidad. Y por eso mandó a su Hijo. Pero piensen en esto. Imagínense cuánto pecado hay en el mundo que es ofensivo a Dios. La Biblia dice que nosotros hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fortaleza. Y si tan solo pensás en tu semana, en los últimos 7 días de tu vida, y considerás cuántos segundos que vos no estabas haciendo, que yo no estaba haciendo eso, y no solamente vos, sino cuántas personas no estaban haciendo tan solo esto, los momentos en que vos y yo no estábamos caminando por fe, los momentos que no estábamos amando a Dios, los momentos en que estábamos pecando en nuestros hogares, en nuestros pensamientos, en nuestras motivaciones. Si multiplicás tu pecado personal, tu propio pecado personal, por las 6.000 millones de personas que hay en la tierra, ¿sí? Multiplicá lo que vos viviste tan solo esta semana, vos, imagínate personas que están lejos de la iglesia, lejos de cualquier exposición de la verdad, y después multiplicá eso por los miles de años que la humanidad ha estado en la tierra. Hacé las cuentas, ¿sí? 6.000 millones de personas, miles de años, y todos los momentos que hay pecado que ofende a nuestro Dios. Y es como una copa que va cayendo y se va llenando. De ahí el significado profundo de Juan 3, ¿no es cierto? Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el mismo texto de Juan 3 nos dice que la persona que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Que de alguna manera Dios ama al mundo al mismo tiempo que está ofendido, y que no puede, nosotros no podemos tener relación con Él hasta que nuestro pecado no sea resuelto. Hasta ahora lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis es que vez tras vez tras vez Dios envía a los 144.000 testigos como evangelistas para evangelizar el mundo. Tenemos los 2 testigos, si ustedes recuerdan, el capítulo 11, que hacen milagros y también están proclamando las verdades de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento, a entrar en una relación con Dios. Tenemos la gente que se está convirtiendo, ¿sí?, que están compartiendo desde su conversión. Y tenemos, la semana pasada vimos un mismo ángel que toda la tierra lo escucha. Dios siempre, si uno lo ve en toda la Biblia, los juicios nos parecen muchas veces muy severos, pero siempre, en medio del juicio, Dios muestra misericordia y llama y da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad tras oportunidad al ser humano a que se reconcilie. Pablo dijo que nosotros somos embajadores como si rogáramos a las personas, como si Dios rogara por medio de nuestro que se reconcilien con Dios. Eso es lo que vemos en estos versículos 1, 5 al 8, que la ira de Dios va a caer en su manifestación final y va a ser el peor momento, porque los juicios se van intensificando cada vez más. Y hay un paralelo muy grande en todo este capítulo, el capítulo 15 y el 16, con una escena del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuál? Con la escena del Éxodo. Si no lo que están mostrando en la tele, sino lo que la Biblia presenta de lo que sucede. De que hay juicios frente a la dureza del corazón de Faraón, y esos juicios se van intensificando, ¿no es cierto? Cada vez son más intensos. Bueno, lo mismo pasa en el libro de Apocalipsis, y particularmente acá. Hay un paralelo muy grande con el libro de Éxodo. Hay una intensificación de los juicios y al mismo tiempo hay un llamado continuo a que el hombre se reconcilie con Dios. Lo peor está por venir para muchas personas. Lo peor no es lo que va a pasar con la economía de este país, lo que va a pasar con los problemas de clima, lo que me puede pasar en mi situación de trabajo, lo que pasa en la pobreza, el hambre. Lo peor que está por venir son los juicios de Dios sobre la tierra. Y mi asociación con el Cordero va a determinar si se viene lo peor o si se viene lo mejor. Número 2, los redimidos estaremos victoriosos en pie delante del trono, comenzando a experimentar lo mejor que hemos experimentado. Los redimidos estaremos victoriosos en pie delante del trono, comenzando a experimentar lo mejor que hemos experimentado. Versículo 2, mírenlo. Dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Este mar de cristal nos hace recordar a algo, porque ya apareció el mar de cristal. ¿Dónde apareció? Apocalipsis 4. ¿Dónde está el mar de cristal? Está delante del trono. ¿Sí? Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, que lo vimos en unos capítulos previos, la persona que la Biblia llama el anticristo, el hombre de iniquidad, la persona que va a gobernar el mundo en los últimos años de la tierra, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Hay dos veces que aparece esta frase en el Antiguo Testamento, cántico de Moisés, uno en Deuteronomio, uno en Éxodo. Lo más probable es que se refiere al momento que aparece, por el contexto de lo que va a hablar, en Éxodo. ¿Sí? En Éxodo 15 hay un cántico de Moisés que sucede. ¿Y cuándo aparece? Después de las plagas y después de que el pueblo sale victorioso. Porque de alguna manera lo que está sucediendo acá en Apocalipsis es similar a lo que sucedió en su momento. Piénsenlo. El pueblo de Dios está bajo el poder de Egipto, ¿no es cierto? Están siendo maltratados. Jesucristo dice que el mundo nos odia, ¿sí? Y a veces se palpa más en ciertas culturas que otras culturas, pero el punto es, nosotros somos bichos raros. Somos sapos de otro pozo, los que seguimos a Jesucristo. Si estamos siguiendo a Jesucristo, si no lo estamos siguiendo, podemos conformarnos y ser igual a los que nos rodean. Y de la misma manera, los israelitas están bajo el poder más poderoso en ese momento, que era Egipto, siendo maltratados, y Dios tiene un pueblo redimido en medio de esa nación, que llama a esa nación al arrepentimiento, llama al faraón al arrepentimiento, llama a que deje su pueblo ir, y frente a la negativa Dios envía las plagas, ¿sí? Y vemos en Éxodo que varias veces dice que el faraón endureció su corazón, hasta que ya no es faraón, sino que Dios mismo que va endureciendo el corazón de faraón. Pero después vemos finalmente que el pueblo sale victorioso, ¿sí? Cruza milagrosamente el mar. En Éxodo vemos que ellos cruzan en tierra seca el mar. Acá vemos que están parados sobre otro mar, delante del trono. Y cuando cruzan y ya no están más bajo ese sistema que los oprimía, están delante del trono victoriosos, cantando el cántico de Moisés. Así como el pueblo de Dios salió de Egipto, cruzó el mar victorioso en camino a la tierra prometida, que Dios los rescató y los sacó de la situación en que ellos estaban. En este momento el pueblo que será redimido en el futuro estará bajo más persecución, más oposición de lo que nosotros estamos hoy. Porque no va a haber varias opciones: o adorás al anticristo o adorás a Dios. O tenés el sello del anticristo o tenés el sello de Dios. No hay un punto intermedio en este punto. Y lo que vemos es que hay una victoria del pueblo de Dios. Salen victoriosos, están parados y están cantando lo mismo o el mismo contenido, la esencia de lo que el pueblo de Dios cantó cuando salió de Éxodo. Salieron victoriosos. La realidad es que no importa cuán oscuro las cosas se pongan para vos, cristiano, en tu vida, lo mejor está por venir. Lo más cerca que nosotros estamos del infierno es esta tierra. Así como la persona sin Cristo, lo más cerca del cielo que está es esta tierra. Lo mejor está por venir. Y esto sería para las personas que escuchaban este mensaje por primera vez, la iglesia. ¿Recuerdan a quién está escrito originalmente la carta de Apocalipsis? Son 7 cartas, ¿no es cierto?, que se envía, o la misma carta, pero que se envía a las 7 iglesias. ¿Sí? La iglesia estaba experimentando distracción, tenían doctrina correcta, pero habían perdido su devoción a Jesucristo. Había iglesias que estaban entrando en falsa doctrina. Había iglesias que estaban apagadas, estaban casi muertas. Había iglesias que estaban como la Odisea, autosuficientes. Había iglesias que estaban siendo perseguidas, y eso podría traer desánimo, de saber que algunos iban a ser echados a la cárcel, otros iban a morir por su fe. Ese es el contexto. Imagínense el ánimo que trae este mensaje para la iglesia del primer siglo, como nos trae hoy, de que lo mejor está por venir y que Dios va a hacer justicia en la tierra. Dice MacArthur, el cántico de Moisés, o mejor, MacArthur no, un autor que él cita, el cántico de Moisés se cantó en el Mar Rojo, el cántico de Cordero se canta en el Mar de Cristal. El cántico de Moisés fue una canción de triunfo sobre Egipto, el cántico del Cordero es una canción de triunfo sobre Babilonia. El cántico de Moisés decía cómo Dios sacó a su pueblo. El cántico del Cordero dice cómo Dios da entrada a su pueblo. El cántico de Moisés fue la primera canción en las Escrituras. El cántico del Cordero es la última, porque son dos cantos que aparecen acá. El cántico de Moisés conmemoraba la ejecución de los enemigos, la expectativa de los santos y la exaltación del Señor. El cántico del Cordero trata de los mismos 3 temas. Lo más probable cuando se habla del cántico del Cordero es una referencia a lo que vimos en el capítulo 5, cuando aparece el Cordero en la cena y toma los sellos que nadie podía desatar. Miren el contenido específico que menciona del versículo 3 al 4. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Dios es el verdadero Rey de todas las naciones que instalará su reino. Y un versículo clave del libro de Apocalipsis, que lo hemos escuchado varias veces en estas semanas que hemos estado en el libro, es que el reino del mundo, los reinos de este mundo, pasan ahora a ser el reino de Jesucristo. El verdadero Rey toma las riendas nuevamente de este mundo. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Los redimidos están en pie, adorando. Hay otras imágenes, como la imagen de Apocalipsis 7, que nos habla de todas las naciones presentes. Un día estaremos, ya en esta iglesia hay varias nacionalidades, un día habrá representación de cada pueblo. Que en este mundo en realidad hay dos países, hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo cómo tiene que hacer para entrar al reino de Dios, nacer de nuevo. La tercera cosa que vamos a observar en el texto es que Dios va a actuar en justicia perfecta cuando derrama sus juicios finales sobre la tierra. Versículo 1 del capítulo 16. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles: id y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios. Ahí aparece nuevamente el furor de Dios. Dios es paciente, segunda de Pedro nos dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro responde a las personas que dicen: ¿pero dónde está la venida de Cristo? Y da la razón de por qué Dios ha demorado su segunda venida, porque es paciente. Pero hay momento que esa copa se llena y el furor de Dios será derramado. Hay momento que la puerta del arca se cierra. Versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Les hace recordar algo la llaga esta? Aparece también en Éxodo, el mismo concepto, ¿sí? Las úlceras que van apareciendo. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Qué pasó en Éxodo? Lo mismo, ¿sí? Las aguas que se convierten en sangre. Es una imagen continua de lo que Dios hizo en Éxodo, como algo histórico, como algo real que sucedió, lo volverá a hacer en un futuro. Versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Fíjense que la perspectiva del cielo, nosotros tenemos la perspectiva de la tierra y a veces sentimos el juicio de Dios, es muy severo, y sentimos no merecen esto. De la perspectiva desde el cielo, si nosotros pudiéramos tener la perspectiva de Dios, reconoceríamos que todo ser humano merece el castigo de Dios delante de un Dios santo. Versículo 7, y oí el altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Dios no es un Dios de injusticia. Su justicia demandaría que ninguno de nosotros estuviéramos acá hoy. Dios podría haber eliminado de una la humanidad de la tierra. Y sin embargo, en su gracia, en su misericordia, ha hecho lo que nosotros no nos merecíamos en su justicia. Y por eso la cruz es tan hermosa. Que Dios no negocia. ¿Cuál utilizo? ¿Mi justicia o mi misericordia? ¿Cuál hago? No, Dios ha satisfecho toda la ira en Jesucristo. Y que cuando nosotros venimos a Él y recibimos el perdón que nos ofrece en Cristo, nos limpia de todos nuestros pecados. Y Él permanece justo al perdonarnos. Nosotros vamos a entrar a su presencia para siempre y Él va a ser justo. Porque nosotros vamos a decir: yo estoy con Él. Estoy con Cristo. Estoy con Él. Yo creí y recibí la justicia. No la mía. Yo no tengo justicia mía para presentarte. Tengo una justicia ajena que me fue dada a través de la fe. Yo estoy con Él. Como suele hacer en el libro Apocalipsis, hay como grupos de tres. Mencionó tres de los ángeles, tomó una pausa para describir la perspectiva celestial de que Dios está haciendo justicia, de lo que Dios hace es justo, es correcto. Nosotros, si nos cuesta hoy entender lo que consideramos, porque lo vemos en la Biblia, Habacuc cuando se quejaba de la injusticia, ¿por qué no haces algo? Dios dice, ahora voy a hacer algo, no, se te fue la mano Dios, para tanto no. Nos cuesta cuando vemos la severidad del juicio de Dios. Dios es mucho más justo de lo que nosotros seríamos, mucho más severo en sus juicios de lo que nosotros seríamos. Pero de la misma manera es mucho más misericordioso de lo que nosotros seríamos. El libro de Jonás. Jonás está enojado con Dios porque mostró misericordia, porque el pueblo de Nínive se arrepintió. Dios es mucho más misericordioso y mucho más justo de lo que nosotros seríamos. Y solo cuando vemos la visión desde el cielo, desde la perspectiva divina, podemos apreciar la justicia de Dios. El versículo 8 nos va a dar tres ángeles más. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Usa la palabra plagas, parecido a Éxodo. Y que no se arrepintieron para darle gloria. Dios le da la oportunidad de que el ser humano se arrepiente a través de muestras de misericordia, llamados por los testigos, los dos testigos, los 144.000, los creyentes. Esa es una manera de que la persona venga a Cristo, y la otra manera es a través, por las buenas o por las malas. Y aún así el hombre decide no arrepentirse y darle gloria. El corazón del hombre es duro. Por eso las Escrituras en otros lugares nos dice cosas como, si hoy, oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. ¿Recuerda una imagen parecida en el libro de Éxodo? Donde queda todo en oscuridad. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel, este es el segundo grupo de tres, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Fíjense que menciona un grupo de reyes que están en el oriente. ¿Quiénes son? Zacarías dice esto, el libro de Zacarías. Yo, 14:2-3, yo reuniré, Dios, a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Es una referencia a la segunda venida, ¿sí? Y una referencia a esta batalla. De que Dios en su soberanía va a juntar a estas naciones. Joel habla de que Dios va a juzgarlos en el valle de Josafat para una gran batalla. Que es la última batalla que menciona también el texto un poco más adelante. En Apocalipsis 16:13-16 va a mencionar la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y después Apocalipsis 17:14 menciona también las naciones. Estos pelearán contra el Cordero. Literalmente va a haber una guerra de la humanidad que va a querer seguir oponiéndose al gobierno de Cristo, y va a haber una lucha, va a intentar usar sus mejores armamentos. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Por eso dije que el mensaje de estos capítulos es lo mejor y lo peor está por venir. Y nuestra asociación con el Cordero determinará cuál será. Fíjense cómo sigue el texto. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo más probable es que al salir de la boca, la Biblia habla de que Satanás es el padre de las mentiras, y habla de falsas doctrinas que son inspiradas por demonios, que van a seguir engañando de su boca, van a convencer a las naciones a hacer esta batalla que es ridícula. Es como una hormiga tratando de levantarse contra un humano que lo está por pisar. ¿Sí? No tienen chance. Salmo 2 nos habla de esto también. ¿Sí? Cuán bienaventurados son los que se refugian, lo hablamos la semana pasada, en el Hijo. Y habla a las naciones que busquen refugio en el Hijo, en la cruz. Por eso vino, para que nosotros no tengamos que experimentar la ira. El texto continúa y da un paréntesis, un llamado en medio de todo esto. Dice: aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Hay varios textos que nos hablan en el Nuevo Testamento de estar preparados para la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo va a regresar, es un hecho histórico, es un hecho real, tan real como su primer venida, tan real como su resurrección. Él regresará a esta tierra y nosotros debemos estar preparados para eso. Si no tenemos a Cristo, la manera de prepararnos es vestirnos, no estar desnudos, vestirnos con la justicia de Cristo. Nosotros no podemos estar delante de su presencia con nuestra justicia. Isaías dice que es como trapos inmundos que tratemos de presentar nuestras obras delante de él. No sirve. Necesitamos vestirnos con la justicia que Cristo nos ofrece. Y si no tenemos esa justicia, hoy quizás es el día para venir a él en arrepentimiento y vestirnos y creer y recibir el regalo de vida eterna y perdón. Pero también como creyentes debemos estar preparados. No porque podamos perder nuestra salvación, sino debemos estar preparados porque debemos vivir en pos de, a la luz de, no solamente la primera venida, sino a la luz de la segunda venida. Nuestras prioridades, tus prioridades esta semana. ¿De dónde enfocas tu corazón, tu energía, tu tiempo? Deben estar informadas y guiadas por la realidad de la segunda venida. ¿Cómo vos enfrentás una situación con tus hijos? Las cosas cotidianas, tiene que estar informado por esto, de que yo estoy viviendo a la luz de que Cristo va a volar y va a establecer un reino eterno. Y estoy en un estado que sigo luchando con mi pecado y sigo luchando con mis tres enemigos, Satanás, el mundo y mi pecado. Pero estoy viviendo a la luz de la anticipación de la segunda venida y vivo a la luz de las prioridades que la eternidad debería imponer en mi vida. Versículo 16, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, una frase que nuestra cultura ha hecho películas con este título, pero proviene de acá. ¿Sí? Eso es una batalla real, esto es, el libro de Apocalipsis tiene símbolos, por supuesto que tiene símbolos, pero detrás de los símbolos hay realidades que van a suceder. ¿Sí? Esto va a suceder, no es algo que es ficción o una leyenda tan cierto como la realidad de la resurrección de Jesucristo. Como dijo alguien, yo siempre le creo a las personas que resucitan entre los muertos. Y estas son las palabras que provienen de nuestro Dios. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo. Recuerden que hubo siete sellos, hubo siete trompetas, y es como el parto de una mujer que cada vez se va haciendo más intenso, más rápido, y ahora llegó el último de todo, que es la séptima copa. Derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está, ya está. Lo que el 15:1 nos dijo, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios, ya está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La tierra se va preparando para que se establezca el reinado milenial de Jesucristo. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Buenos Aires va a caer, Nueva York va a caer un día, Londres va a caer un día, las grandes estructuras de la arrogancia del hombre van a caer un día. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Qué es la gran Babilonia? Vas a tener que esperar hasta la semana que viene, capítulo 17 y capítulo 18, pero nos anticipa que Dios va a juzgar a la gran Babilonia. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y entramos entonces en el capítulo 17, el capítulo 18, que es otra especie de interludio que nos describe la gran Babilonia, para entonces llegar al capítulo 19, que ya es la segunda venida de Jesucristo. Dijimos que todo lo que aparece acá tiene una similitud con el libro de Éxodo. En la última de las plagas había una manera de escapar: la muerte de los primogénitos. ¿Cuál era? A través de la muerte de un cordero. La muerte del cordero, se tomaba la sangre y se ponía esa sangre alrededor de la puerta. Y el ángel de la muerte iba a pasar esa noche, y donde había sangre en la puerta, iba a pasar de largo. Yo como judío debía escuchar lo que Dios me está diciendo y podía decir: no, eso no va a pasar, yo no creo que sea así, y no poner la sangre en la puerta, porque no estoy creyendo la palabra de Dios. Pero los que creyeron que lo que Dios dijo es verdad y que esta es la manera de ser salvo de esto, y nos enteramos, no hay nada en el texto que sugiera que alguien no lo haya puesto, tomaron la sangre y lo pusieron, y a través de eso fueron salvos. De la misma manera que nosotros hoy somos salvos, y que podemos saber que lo mejor está por venir. Y no solamente tenemos que esperar un futuro. La Biblia dice que la vida eterna comienza ahora, del momento que nosotros entramos en una relación con Dios, a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero de Dios, como dice el Nuevo Testamento, que quita los pecados del mundo. A través de Él experimentamos la vida abundante y la vida eterna que Él nos ofrece. Vamos a orar. Señor, te pedimos que lo que hemos escuchado de tu palabra afecte a nuestras prioridades, nuestra manera de entender cómo afrontamos el día y dónde está puesto nuestros anhelos. Sabiendo cómo termina la historia, la gran historia de la humanidad, nos ayuda a saber cómo vivir hoy. Como otros lugares en el Nuevo Testamento, que a la luz de esto, ¿cómo debemos vivir? Vidas santas. Porque nosotros no somos del reino de las tinieblas, vos ya nos sacaste de ahí. Somos del reino de la luz. Y nos dejaste en la tierra con un propósito: que nosotros crezcamos en santificación, y en ese proceso de ser santificado seamos embajadores a otros, rogando a los que nos rodean a que se reconcilien con Dios, rogándote a ti, Señor, en oración, sabiendo que vos sos el que salvás, y rogando a otros con nuestro amor hacia ellos, con nuestra proclamación del Evangelio, que se reconcilien con Dios y entren y nazcan de nuevo. Para entonces, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, vos religioso, si quieres entrar al reino de Dios. Así que oramos, Señor, para que caminemos a la luz de estas realidades, de que lo mejor está por venir y lo peor también. Queremos caminar cerca de ti, recordando esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.